Hablamos en este momento con Pedro Azpiazu, que es consejero de Hacienda del Gobierno Vasco. Señor Azpiazu, muy buenos días.
Buenos días.
Bueno, estarán ustedes encantados, ¿no?, con el acuerdo sobre el cupo.
Sí, estamos encantados, pero le quiero recordar una cosa. No es nada extraordinario. Es lo que se tenía que haber hecho hace 6 años, es regularizar una situación tal y como exigía la legislación. En aquel momento no se hizo. Digo, después de haber habido el cambio en la financiación de las comunidades de régimen común, no se hizo ese cambio, entonces ha habido que esperar hasta ahora, cuando se ha aprobado este acuerdo, ¿no? Que lo que hace es poner un poco las cosas en su sitio, donde tenía que haber estado antes, con lo cual no hay nada extraordinario, sino que lo extraordinario es simplemente que ahora ha sido el momento del acuerdo, y por lo tanto, bueno, creemos que es un acuerdo bueno y nos felicitamos por ello, efectivamente.
Vamos a ver, según algunos expertos, en realidad el cupo no tendría que ser estos 900 millones cortos en los que se va a quedar, sino que el cálculo es equivalente a 2.500 millones de euros. Ustedes, según estas estimaciones de los expertos, estarían liquidando mucho menos de lo que les corresponde.
No sé lo que piensan los expertos ni de dónde sacan los números los expertos.
Sí.
Lo que yo le digo es, la cifra nuestra para el cupo del año 17, ¿no?, que
Sí.
supongo que es la que se refieren, es de 1.300 millones de euros. Bien, es verdad que aparece alguna otra cifra por ahí por los medios, que si le quitas lo que son las políticas activas, quedaría en torno a 956. Pero en principio el cupo son los 1.300. Si los expertos me dicen están hablando de 2.500, no deben ser muy expertos, con todos los respetos
Sí.
para la Comisión de Expertos, por una cuestión, porque los que han hecho los números precisamente con los datos del presupuesto son los más expertos, que son los que conocen perfectamente el sistema, que son los técnicos del Ministerio de Hacienda y los técnicos del Gobierno Vasco. Entonces yo creo que en ese sentido no cabe ninguna duda de que los números se han hecho bien, se han hecho correctamente y este es el resultado. O sea, yo lo que quiero evitar es cualquier sospecha de manipulación y de cambio de resultados. No, no, esto es lo que da el modelo aplicando las cosas legalmente y aplicadas además por los técnicos que son los que conocen perfectamente el sistema. Y eso quiero recalcar porque quiero que quede claro esta cuestión para tratar de evitar sospechas, malos entendidos y múltiples cifras que están apareciendo por ahí.
Bueno, el problema es que la impresión general es que hay muchas comunidades autónomas que se han quejado del Partido Popular, del Partido Socialista. La impresión es que en realidad se les da a ustedes un trato de favor, un trato de favor que es posible porque el gobierno está en situación de minoría, ¿no? Y que si no hubiese esa minoría, pues que el gobierno vasco no hubiera tenido ese acuerdo ni por asomo, porque esto está muy lejos. O sea que primero.
No, insisto, no está lejos. Es decir, la gente podrá tener los políticos o los
Sí.
responsables a los que usted se refiere podrán tener la impresión que quieran,
Sí.
pero será una impresión subjetiva que no se deriva, desde luego, del conocimiento del sistema ni del modelo. Y, desde luego, insisto, usted me habla de trato a favor. Si es lo que sienten, yo, contra los
No, yo
sentimientos de
digo
la
por
gente, difícilmente puedo actuar. Lo que sí le digo es
Sí.
que no deben de sentirlo, porque el sistema de concierto establece cómo hacer las cosas, lo hemos hecho así y
Sí.
salen estos resultados. Es que, si le parece que estoy igual siendo un poco intransigente o duro en
No,
ese
no, no,
sentido, es
yo le
precisamente
planteo.
para esto, para clarificar la
Ya.
sensación, para despejar dudas y para que la gente no tenga ese tipo de sensaciones, ¿no? Yo creo que la sensación real es de que efectivamente los números se han hecho como se tenían que hacer,
Sí.
ha salido lo que ha salido, que es lo que se deriva efectivamente de la aplicación del modelo, y bueno, y con eso, si podemos disipar impresiones generales negativas, pues ojalá, ¿no?
Ya. Oh, y también la impresión de que en realidad, bueno, el PNV está en el Parlamento defendiendo sus intereses, sus 5 diputados son, dicen algunos, los más caros que hay, es decir, han sido los votos más caros, y que, claro, hombre, que lo deseable es
Vamos a ver.
que los diputados votaran en función del interés común de todos los españoles y que, claro, el sistema de circunscripciones español es al final el que permite este tipo de acuerdos.
Vamos a ver, vamos a ver. Yo no quiero mezclar una cosa con la otra. Nosotros teníamos la responsabilidad de llegar a un acuerdo en materia de cupo al margen de lo que el Grupo Parlamentario Vasco hiciera en Madrid con el presupuesto, ¿no? Esa
Bueno,
es
pero las
una
dos cosas
cuestión.
están
Ahora,
absolutamente
usted
relacionadas.
me dice ahora, están relacionadas y me dice además los 5 votos más caros. ¿Por qué me dice los 5 votos más caros? ¿Se refiere solo al tema del concierto o al conjunto del acuerdo?
Al
Es
conjunto
decir,
del acuerdo, incluyendo el tema
claro,
de infraestructuras.
infraestructuras. Pero vamos a ver, ¿qué es lo que me quiere decir entonces? ¿Que la Y ferroviaria vasca que ya está en marcha no se tiene que hacer? Ahí no hay ningún compromiso adicional en materia de inversión. No, no, digo un poco en el sentido de
que
no hay un compromiso adicional. Ese es un compromiso del Estado. Lo que hay es un compromiso más firme. Imagino que los plazos, tampoco lo conozco en detalle, los plazos más ajustados, ¿no? Y puede ser un poco las cuantías en la medida necesaria para efectivamente cumplir con el compromiso de esa obra, de esa infraestructura, en los plazos que está acordado, ¿no? Yo creo que esa no es ninguna cuestión adicional. La I ferroviaria más que se estaba construyendo ya. Que no es que haya alguna adicionalidad de lo que
pero
se
la objeción que se hace, está claro que no solo es el cupo, está también la inversión en alta velocidad, pero sí. El análisis también técnico dice, vamos a ver, España tiene una necesidad de infraestructuras. Claro, sí. Si las infraestructuras se van planificando o financiando en función de si el gobierno tiene debilidad parlamentaria y los grupos nacionalistas consiguen sacar el dinero para la inversión que ellos consideran necesaria, hombre, el conjunto del plan de infraestructuras en España se resiente.
Bien,
usted entiende la objeción, ¿no?
Yo le entiendo perfectamente. Ahora le digo yo una cuestión.
Sí.
El año 87 ya se está hablando de la I ferroviaria vasca, ¿vale? Después del 87 se hizo el primer tramo Sevilla-Madrid. Y a partir de ahí hay muchísimos tramos de alta velocidad en conjunto del Estado. Y el que queda precisamente es el que estaba inicialmente pensado, que era la I ferroviaria vasca para vincular el resto del Estado con Europa, que era un proyecto muy antiguo. Yo tengo la sensación de que estamos esperando un montón a esta infraestructura. Yo creo que, sinceramente, con bastante retraso, pero se va a hacer la alta velocidad. Yo creo que es una buena noticia. Y no se va a hacer en detrimento de nadie. El Estado ya...
Hombre, el dinero siempre es un recurso limitado, señora Piazza.
Sí,
si se pone en un sitio, no se pone en otro. Eso
evidentemente,
es.
Pero le voy a decir una cosa también. El Estado ha invertido 50.000 millones en la alta velocidad española, ¿no? Y como es una competencia en asumida, el 624, más de 3.000 millones de ese importe, ya lo hemos pagado nosotros vía cupo también a lo largo de todos esos años. Es decir, que hay que tener un poco la cara y la cruz de las cosas, hay que tener un poco, yo creo que la información de las dos partes, ¿no?
Ya.
Yo admito las críticas, lo que no admito son las críticas no fundamentadas, ¿no? Me gustaría tener críticas, pero que efectivamente fueran con fundamento. Entonces, para eso creo que hay que conocer el sistema, y es un sistema, como usted muy bien sabe, es un sistema que tiene todo el anclaje constitucional que debe tener, es un sistema propio.
Ahora muchos dicen, oye, aquello constitucionalmente fue fruto de un momento histórico, ahora habría que empezar a mirarlo, ¿eh?
No, mire, momento histórico ninguno. El concierto económico viene del año 1878.
Sí, exacto. No, me está usted sacando a Cánovas, claro.
Es que vino por una cuestión...
Que Cánovas tiene que pactar por la situación en la que se encuentra. Estamos hablando del final de la Guerra Carlista, claro.
Y Cánovas pacta porque nos quitan los fueros. Sí, porque
claro.
Todo tiene su historia.
Sí, estaríamos aquí toda la mañana. Es apasionante el tema.
Podemos llegar a donde quiera, pero no, le digo es que... Yo, sinceramente, además lo siento, o sea, a mí me gustaría tener la capacidad de explicarle a todo el mundo que tenga dudas estas cuestiones. Y creo que en ese sentido, en los medios de comunicación, yo estoy dispuesto a hablar con ustedes cuantas veces haga falta, creo que esa labor, un poco también pedagógica, sería importante hacerlo, ¿no? Hay que tratar de quitar...
Nosotros, yo entiendo lo que usted dice, pero también nosotros tenemos que poner delante los datos y las objeciones que hay. O sea, técnicos que están diciendo... Usted me dice los técnicos de un lado y de otro, claro, los que han firmado, pero hay técnicos independientes que dicen que son 2.500 euros, ¿eh?
Usted me dice que hay técnicos independientes. Bueno, yo no sé, lo de la independencia cada uno estará seguramente en su conciencia y en el espíritu, pero al margen de esta cuestión, los técnicos realmente independientes del Ministerio de Gobierno, que son los que conocen perfectamente el sistema, han hecho los cálculos con los números reales, y estos son los números. Ahí no hay ni trapa ni cartón.
Señora
Piazza, que me decía antes usted.
Sí, gracias por haber estado con nosotros.
Muy bien, muchas gracias.
Un abrazo.
Sí, hasta luego, adiós.